Como cada semana recibimos al doctor Donado Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, y aquí estamos dispuestos a hacer una incursión en América, en su querida América. Hombre, América Ibérica, claro.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
América Ibérica es la primera, ¿verdad?
Pues muy bien, sí, sí. Bueno, no solamente porque sea la editorial donde hago la revista, sino porque es la que conozco bastante bien, la América del Norte, la América inglesa, o la francesa, más al norte, pues no las conozco.
Pero América es tu segunda casa.
Pero sí, Mesoamérica, Centroamérica, Sudamérica, lo ha sido durante muchos años. Ahora hace tiempo que no voy por allí, pienso volver, y pienso volver para hacer más documentales, me apetece. Tienen que haber cambiado las cosas. Hombre, las ruinas no las habrán cambiado de sitio.
No, supongo que no.
Pero supongo que muchos de esos lugares que eran difícilmente accesibles, pues hoy puedo llegar con más facilidad. Al mismo tiempo se han hecho descubrimientos nuevos. Hay zonas en las que cuando yo he estado, pues la selva, por ejemplo, como en Palenque, pues todavía ha conservado unos 400 templos o edificios sin devolver a la luz, ¿no? Estrangulados por la vegetación. Sí. Supongo que bueno, pues eso habrá cambiado y también habrá cambiado para peor. Supongo que ya no habrá mono, pues los habrán comido todos, porque era un plato. Sí. Yo lo he comido ahí en esa zona.
¿De qué sabe?
Pues
está bueno, Fernando.
Pues está bueno. Cuando tienes hambre todo está bueno.
Bien condimentado, ¿verdad?
Además era un guiso, que era la mitad de carne de chancho, carne de cerdo, y la otra mitad de carne de mono, y además todo eso por dentro, un guisote en el que había patatas, en el que había multitud de cosas, pues yo qué sé, como un cocido montañés, como un cocido, ¿no?
Cuéntanos para los oyentes de La Rosa de los Vientos, si hablamos de Palenque, ¿de qué lugar estamos hablando de América? ¿Qué lugares?
Estamos hablando de México.
¿Es México?
Estamos hablando de la zona de Chiapas, ¿no? Los mayas, como nuestros oyentes ya saben bien, pues ocuparon toda una zona, toda Guatemala, por ejemplo, el noroeste de Honduras, el territorio de Belice y luego gran parte de México, la península de Yucatán y Chiapas. La península de Yucatán ya la ocuparon en la última parte de su cultura, y además en sitios tan emblemáticos como Chichén Itzá. Ya está mezclada con lo tolteca, ya no es un maya puro. Pero Palenque, que está en Chiapas, que está bastante al sur, es todavía el maya en su época más gloriosa y más espléndida, ¿no? En ese imperio antiguo magnífico.
Entonces es puritito maya.
Puritito maya, y además de yo ciudades mayas conozco unas cuantas, ¿no? En México y en Guatemala. Vatican es espléndida, pero Palenque es algo así como Atenas, ¿no? Dentro de la Grecia clásica. Palenque es una maravilla. Yo he estado allí rodando, haciendo documentales, pues en un par de ocasiones, con unos cuantos años de diferencia. Y el primer rodaje yo lo recuerdo de una forma especial, porque no tenía más que un día para rodar Palenque. Y era algo, el viaje se había prolongado, había habido incidencias. Estaba entonces haciendo documentales para la televisión española, y bueno, estábamos el vuelo cerrado, y había nada más que un día para rodar Palenque, y un día concreto, ya el último que quedaba. Así que cuando todavía era de noche, llegamos a Palenque, yo quería coger el amanecer allí, y estaba diluviando, y siguió diluviando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, cosa así que nos fuimos. Ya terminé de rodar todos los interiores, lloviendo y lloviendo y lloviendo, una de esas lluvias tropicales, una de esas lluvias de selva, que es como una ducha continua. Recuerdo como Gerardo Zubiría, el productor de la serie, y muy amigo desde entonces, pues se fue al pueblo de Santo Domingo de Palenque, de ahí le viene el nombre a esas ruinas, a comprar rollos de plástico con los que nos fabricamos con eso y con la cinta adhesiva que utilizan los operadores para luego precintar las latas de la película. Nos hicimos en dos hábitos, parecíamos unos monjes realistas, ¿no? Con aquel plástico transparente, pero bueno, así aguantamos. y fue un palenque como no he visto nunca, ni he visto nunca en imágenes, porque la piedra con la lluvia tenía un brillo especial. Luego después esa cortina de agua, que en ocasiones cedía y era menos intensa, daba una densidad al aire, hacía que el aire no fuera transparente del todo. Entonces la calidad de aquellas imágenes es, yo creo que, irrepetible.
Es que a ti siempre te han acompañado los dioses, Fernando.
Sí, en este caso Yolchak, el dios de la lluvia.
Sí, pero siempre has ofrecido a los telespectadores las mejores imágenes. Siempre es como que estuvieras bendecido, ¿no? Cuando llegabas al sitio, ¡pum! Para ti se abría el templo, para ti la mejor luz.
Pues algo parecido, hombre, no siempre, desgraciadamente. Ya me gustaría a mí tener un pacto, un contrato con los elementos y con otra serie de divinidades menores para conseguirlo. Uno nunca, casi nunca consigue aquello que pretende, ¿no? Cuando estás haciendo un documental, siempre hay algo que no ha salido a tu gusto, algo que no ha dado tiempo a hacer, y que luego después hay que tener en cuenta que cuando... En esta ocasión, por ejemplo, llevábamos ya un mes dando vueltas a aquel grupo de locos, pues pasando todo tipo de vicisitudes, algunas divertidas y otras pues bastante menos divertidas, cansados porque trabajábamos mucho y dormíamos poco, porque después de trabajar nos duchábamos y nos íbamos por ahí, lo que significaba que la mayoría de la noche dormías 3-4 horas. Y pierdes la conciencia de la importancia de lo que estás haciendo, ¿no? O del sitio en el que estás. Y hay momentos en los que te rinde. Yo tengo fotografías de aquel rodaje y el equipo estaba demacrado, estaban francamente agotados. Supongo que yo también, ¿no? Pero yo estaba tan encantado de estar, de tener ese palenque para mí solo. Claro, no había turistas, ni había nadie. Tenía permisos para eso, para hacer lo que quisiera, entre otras cosas, pues lo que quisiera, dentro de lo correcto, por supuesto, ¿no? Entre otras cosas, pues filmar la tumba de Palenque en interior, estuvimos con calcetines, obviamente, pero recorriendo la losa por encima para filmar cada detalle. Luego, años después, estuve haciendo otro documental allí y ya las cosas, pues habían cambiado también. Tuvimos ocasión de hacerlo bien y de rodar en los mismos sitios, pero ya eran otras imágenes, aunque los equipos eran más modernos. Y...
Sí, pero la magia del primer momento era...
Sí, pero aquel día fue uno de esos días especiales que uno recuerda. Ese lugar tiene un encanto, lo tenía aún más. Yo creo que hay menos selva, que ya se han cargado bastante. Estoy hablando hace pues unos 25 años, ¿no? De esa primera vez. Pero captas ahí un poco lo que fue, o parte de lo que fue esa cultura, ¿no? O sea, en un medio tan hostil como aquel, ¿no? En mitad de la selva. Ya te digo que entonces había una treintena de edificios que estaban... Se había desmontado la selva. Desmontar es quitar, desbrozar, quitar la vegetación y dejarlo accesible. Pero el arqueólogo que llevaba las excavaciones me dijo que él calculaba que había unos 400 edificios pertenecientes a Palenque que estaban absolutamente ocultos por la selva. Se abría un camino, se desbrozaba, se desmontaba un sendero para llegar hasta allí. Los arqueólogos reconocían, sacaban unas medidas, sacaban unas fotografías, tomaban medidas, trabajaban unos días, pero en cuanto salías de ahí, a los pocos días la selva había vuelto a devorar aquello, ¿no?
Eso se decía siempre, ¿no? Que la selva se lo comía todo y luego tenía digestiones muy lentas, ¿no?
Muy lentas. Bueno, Hernán Cortés pasó por allí cerca, en el siglo XVI, y no supo que existían esas maravillosas ruinas, entre otras cosas porque los indígenas que le estaban siguiendo guías tampoco tenían la menor idea de que allí había una ciudad-santuario tan espléndida como es Palenque, ¿no?
No obstante, 400 edificios, Fernando, nos dan a entender que había allí muchos mayas, ¿no? Que eran
muchos mayas. Ten en cuenta que, bueno, estaban repartidos. Estamos hablando de una cultura que se desarrolló en un ambiente pues muy poco propicio, como es la selva, ¿no? Las selvas de Guatemala, las del sur de México, las culturas. Exigía, bueno, crear pequeñas ciudades que eran pequeños estados al mismo tiempo, ¿no? pero una de las cosas que me llamaba la atención es que los gobernadores de esas ciudades de estado tuvieran un nombre tan bonito. Eran el título que tenía doña Alak Uinik, que quiere decir hombre verdadero. Que es un título precioso, ¿no? Para ponerse uno en las tarjetas de visita, ¿no? Pero poco podría ostentar con merecimiento a llevar ese título. Viendo eso, que nosotros éramos, bueno, estábamos trabajando, pero un sitio que para los arqueólogos también hacen ahí su trabajo, pero viendo las grandes dificultades, uno se da cuenta de las enormes dificultades que significó construir en esa zona. Estamos hablando de un pueblo que vivía en el neolítico. Estamos hablando de un pueblo que no conocía la rueda, que no tenía animales de carga, que no conocía los metales. Estamos hablando de un pueblo que en unas condiciones tan precarias fue capaz de unas conquistas intelectuales y materiales y artísticas de una envergadura que a mí, no sé por qué, los mayas son mi debilidad, ¿no? Eso yo creo que ya es irrepetible, que no se pueda una cultura como esa, de la que, bueno, pues podemos estar hablando varios días seguidos, si quieres.
Lo vamos a hacer. A lo largo de este mes de marzo vamos a preguntarte muchas cosas sobre los mayas, y por supuesto que llegaremos a la tumba, abriremos la tumba, porque estoy seguro que la abriste. Como lo dejaste. Y vamos a hacer
eso. Pero me habría gustado eso, me habría gustado estar con Alberto Russell. No se acuerdo exactamente qué día fue, pero fue en el mes de junio de 1952, ¿no? Cuando el hombre accede a la cámara donde está la ya el 15 de junio de 1952 es un hecho equiparable al hallazgo cuando Howard Carter ya tira, abre el agujero del tabique y entra en la antecámara, ¿no? Es un momento similar. Yo creo que merece la pena, aparte de que cuente algo de Palenque, que no he contado nada, y porque me parece tan maravilloso, y aparte de que charlemos de los mayas, pues merece la pena que ese momento lo guardemos como algo especial para describir, a ver si me siento iluminado esa noche, para tratar de describir la emoción que debió sentir Alberto Ruz al descubrir aquello.
Pues ese es el momento cumbre, pero vamos a dedicarle este mes de marzo a la peripecia de los mayas, y vamos a comentar, vamos a entrar en Guatemala, vamos a preguntarle a Fernando por todo eso y por mucho más. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene.
Hasta siempre, un abrazo.